La transmisión de los partidos va a ser accesible y gratuita a todo el país. Estamos en contacto con Agustín Rossi. ¿Cómo le va, Agustín? Gracias por atendernos aquí en Radio Nacional para todo el país.
Hola, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien. Bueno, una buena noticia y más que todo, más allá es un derecho de siempre, en este momento donde vimos la explosión del sentimiento popular, que la gente se prive por algunas cuestiones privadas o comerciales de la posibilidad de este evento cultural, que es lo que es, ¿no? Un evento cultural y muy importante. La verdad que es una medida, y usted medio que lo había adelantado ya, que es justa y necesaria para el pueblo argentino, ¿no?
Bueno, absolutamente, ¿no? Porque la realidad es que, independientemente de que la empresa hoy que tiene los derechos aduce de que son partidos amistosos, nadie puede dejar de desconocer la importancia, no solamente futbolística, sino sociológica, que tiene el primer partido amistoso que juega, o el primer partido que juega la Argentina después de haber sido consagrada campeón del mundo, ¿no? Cuando uno ve que la cola virtual que se hizo en la compra de las entradas fue de más de 1 millón de personas, y que solamente van a poder ir a la cancha, lo que alberga la cancha de River, 80.000, 85.000, 88.000 personas, y que si no tomábamos esta decisión, la única posibilidad de ver el partido iba a ser a través de una señal de cable, solamente para aquellos que tuviesen cable. Bueno, era un hecho profundamente injusto, ¿no? Profundamente injusto para el conjunto de la sociedad argentina, para el conjunto del pueblo argentino. Así que, bueno, ante el ninguneo casi de la empresa, que no se sentaba a negociar, hemos tomado esta decisión y esperemos que el día jueves el partido esté transmitido por la televisión pública para todos los argentinos.
Agustín, un poco es, lo lleva al tema político, ¿no? Esta discusión de los privados y los derechos y el tema de los derechos del pueblo, ¿no? Es una discusión permanente, ahora por un partido de fútbol, pero esto lo podemos llevar a todos los lugares de lo que tiene que ver con la actividad pública y el tema de los negocios privados, que obviamente tienen sus derechos y hay que respetarlo, pero hay algún momento que hacen eclosión, ¿no? Y ahí está el Estado presente para resolver y tratar de llevar agua para el molino de los que más lo necesitan. En este aspecto es un partido de fútbol, pero también pasa por una cuestión de una lectura social del país, si me permite, ¿no?
No, pero además yo me acuerdo, Darío, cuando sancionamos la ley de medios, allá por el año 2009... la Cámara de Diputados, todo el debate previo que se dio. Sí. ¿Vos te acordás que en ese momento, antes, se había recuperado el Estado el fútbol para todos, ¿no?
Correcto.
Entonces, como en ese momento, hasta que fue el fútbol para todos, el fútbol se transmitía solamente por una señal de cable, por Teis Sport.
Sí.
Lo que hacía Teis Sport es no venderle la posibilidad del pack de fútbol a otras señales que no fuesen del mismo grupo. No es que se las pedían para regalar, querían comprársela. Entonces, ¿qué hacían? No se las vendían, el cable en cuestión en un determinado pueblo se quedaba sin adherentes o perdía abonado porque claramente prefería tener y pagar, aunque sea más caro, para poder ver el fútbol, y después terminaba quedándose sin competidores. Entonces, el uso que se ha hecho en distintos momentos de nuestra historia del fútbol y de la televisación del fútbol, bueno, amerita una decisión como la que hemos tomado, porque la realidad es que el Estado, los argentinos pudieron ver el Mundial de Fútbol o en la televisión pública o en TIC o escucharlo por los distintos relatores, pero el que no tenía cable tenía la televisión pública para poder verlo. Entonces es profundamente inequitativo el hecho y abusivo el hecho de que en esta oportunidad, primer partido que juega la selección después de haber sido campeón del mundo, que no lo puedan ver una gran parte de los argentinos que no tienen cable o que no lo puedan ver como quisiese, digamos, ¿no? Así que, bueno, me parece que ameritaba la decisión correspondiente y digo, si no acceden a transferirnos los derechos, vamos a ir con todas las facultades que nos da la ley, hasta inclusive sacar las licencias que se pueden.
Ministro, buen día. Gustavo Campana lo saluda. ¿Cómo va?
Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
El recuerdo sobre lo que sucedía en aquel momento cuando eran los dueños del fútbol y extorsionaban en los pueblos y entonces a un cable se lo daban gratis, fundían al otro, después compraban al otro por monedas y terminaban comprando al segundo después cuando le quitaban el fútbol, implica recordar que eso generó que se quedaran con 300 canales de cable aproximadamente de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Utilizando al fútbol como locomotora, avanzaron sobre la pluralidad de voces en la televisión de todo el país, y ahí viene lo segundo, que es, me quedo con todos los discursos que yo quiero plantear, el económico, el político, el social, y termino armando discurso único. Utilizo al fútbol para que la gente no vaya a los bares del pueblo a verlo mientras come una, qué sé yo, toma un café o come una porción de pizza, pero entonces extorsiono, me quedo con los pocos canales que tiene ese pueblo y empiezo a multiplicar el discurso único político, social y económico.
No podría ser una descripción más exacta. Agrego solamente un poco de historia, uno que tiene unos años, ¿no? Sí. En los pueblos, el primer canal de comunicación para el pueblo, uno de los primeros, en la radio, después era la propagadora, ¿se acuerdan ustedes,
sí,
no?
Claro.
Correcto, sí, señor. O una propagadora fija, o una propagadora que daba vuelta por el pueblo. Yo me acuerdo que teníamos una enfrente de mi casa en Vera, y en esa propaladora se daban las noticias buenas y las noticias malas. Por ejemplo, todos los fallecimientos se daban por esa propaladora. Después empezó la televisión por circuito cerrado,
sí,
¿no?
Sí.
Que se transmitía y que usted tenía que tener el cable y tenía que tener, y a partir de ahí, la radio por circuito cerrado. Y así después se dieron una señal de radio, y esas mismas familias que tenían primero la propagadora, después la radio por circuito cerrado, después que tuvieron una licencia de radio, fueron las primeras empresas que se hicieron casi familiares por la televisión por cable, las cooperativas en distintos lugares, y que después tuvieron casi que estar obligadas a vender porque se empezaban a quedar sin asociado, sin abonado, entre otras cosas por lo que usted describía claramente, que era el uso extorsivo que se hacía de la transmisión de los partidos de fútbol.
Sí. Agustín, lo cambio de tema, semana muy importante, ¿no? Tema derechos humanos, tema 24 de marzo. Digo, ¿cómo lo vive el gobierno y cómo quiere el gobierno que también el pueblo argentino participe en esta semana de recuerdo, de alguna manera de reivindicaciones que parecían que eran imposibles y en 40 años de democracia? Digo porque Radio Nacional, entre las radios, es la única que reivindica los 40 años de democracia, tiene programación especial, si usted escucha en cada tanda, se pasan recuerdos de los 40 años en un trabajo extraordinario de toda la producción. Digo, estamos en un año muy importante a efectos de sostener la democracia, de defenderla y recordar por qué estamos en democracia y todo lo que nos costó, ¿no?
Bueno, claramente, ¿no? Y yo espero que las movilizaciones que llegan a lo largo y ancho de todo el país este 24 de marzo tengan o vayan en consecuencia de este cuadragésimo aniversario que estamos celebrando, que estamos conmemorando de la democracia argentina, ¿no? Yo siempre, este año también se van a recordar el 25 de mayo del 2003, el vigésimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, ¿no? Y yo siempre reivindico mucho una ley que me tocó a mí defenderla en el Congreso, que fue la ley que declaró feriado nacional fijo e inamovible los 24 de marzo, sí, ¿no? Porque ustedes se deben recordar, Darío, Gustavo, que durante muchísimo tiempo, y sobre todo durante la década del 90, los 24 de marzo, que no eran feriados, que se tocaba un día de semana, que tenía que trabajar y demás, las movilizaciones no eran las movilizaciones masivas que vemos ahora. Eran movilizaciones organizadas por los organismos de derechos humanos, algunos militantes de los partidos políticos. Al menos yo me acuerdo siempre de donde voy siempre y donde voy a estar este 24 de marzo, que es en mi ciudad, en Rosario, que en esa época éramos pocos. A veces llenábamos una cuadra con mucha suerte, digamos, ¿no? Entonces, el 24 de marzo cambió el significado, ¿no? Porque Kirchner lo que le transmitió a los argentinos es que no era lo mismo para la historia argentina ese 24 de marzo que el 23, el 25 u otra fecha.
Tal cual.
Que ese 24 de marzo se había iniciado la noche más sangrienta, más atroz del conjunto de la historia argentina y que merecía estar incorporado a la memoria de los argentinos para que nunca más vuelva a suceder. Bueno, a partir de ese momento se tiene la Semana de la Memoria, se debate y se discute en cada uno de los establecimientos educativos en la Argentina, y tenemos unas movilizaciones enormes los 24 de marzo, y lo que más nos enorgullece a todos nosotros que gran parte, por no decir la mayoría, de los que se movilizan estos 24 de marzo son pibes que no conocieron la dictadura y que no habían nacido cuando se recuperó la democracia, y eso muestra que de alguna manera no ha sido en vano todo lo que hemos hecho. Así que está este Encuentro Internacional por los Derechos Humanos, que comienza hoy, que termina sí. mañana, que se combina también con una reunión del Grupo de Puebla, que abre el presidente de la Nación y que lo cierra la vicepresidenta. Así que me parece que hay que vivirlo con la intensidad y redoblar el compromiso democrático en un momento en donde aparecen situaciones inadmisibles como el intento de asesinato a Cristina, como sí. la protección argentina a Cristina, como los discursos del odio y como la descalificación del sistema democrático para muchos, digamos, ¿no? Porque hay algunos que parece que quieren utilizar la democracia solamente para destruir a la democracia, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Nosotros, que peleamos contra la dictadura, reivindicamos haber recobrado el valor de la libertad, el valor de la vida, el valor del respeto, el valor del debate, del sistema de ideas, que yo creo que es fundamental para construir el país que todos queremos.
Y la última tiene que ver con que faltan un poquito menos de 3 meses para el cierre de listas para las elecciones en este año electoral. ¿Usted cree, Agustín, que está ahí adentro del Frente de Todos, que en las PASO va a haber varios candidatos del Frente de Todos o habrá un candidato de unidad? ¿Esto se está discutiendo, se está trabajando, puede pasar cualquier cosa? ¿Cómo lo ve?
Empezamos hablando de fútbol, ¿no? Y vos, Darío, te debes acordar, digamos, ¿no?, de ese gran periodista deportivo que era Dante Panzeri, que decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno,
la política también, y en el peronismo no ni te imaginás, digamos, ¿no?
Es una buena respuesta.
Así que yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, y que seguramente falta para que transcurra pase un poco más de agua bajo el puente, diría mi abuela, y respetar un poco la dinámica política propia que tiene el Frente de Todos. Si hay un candidato o una fórmula que englobe la mayor cantidad de expectativas hacia el interior del Frente de Todos, será el candidato único y será quien sintetice, y si no, yo creo que lo mejor son las PASO, porque lo que creo que sería gravemente un error es tratar de sintetizar en quien no sintetiza, ¿no?
Entonces, está claro.
Me parece que por ahí está mi mirada.
Buena definición. Bueno, te vuelvo al fútbol para no romper nada, dale.
Ministro, acá Santiago Paz lo saluda. Una consulta, hablabas de fútbol y de política, teniendo en cuenta lo que sucedió en diciembre. Con la llegada de los campeones del mundo a la Argentina nuevamente, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno haya gestionado algún acercamiento, llevarlos a la Casa Rosada para mostrar la Copa del Mundo, ya que se generó tanta polémica en aquel diciembre?
A mí no me consta, yo no he participado de nada de eso, así que no, lo que puedo decir es que no he hecho nada alrededor de eso. No sé si también hay que volver para atrás. Bueno, lo que pasó, los argentinos van a disfrutar el domingo, el jueves de la selección, el jueves y en Santiago del Estero, creo que es el miércoles de la semana que viene o martes de la semana que viene.
El 28, correcto.
Y yo creo que van a ser fiestas memorables, ¿no? Así que me parece que es así, pero la verdad que si hay alguien que lo ha hecho, yo no he participado.
Agustín, muchas gracias, que tenga buen día, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, adiós.
Agustín Rossi, jefe de gabinete, dejó bastantes títulos más allá del fútbol.